Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos oyentes, amigos, otra noche aquí con Jorge la Hidalga, en el cielo desde un cubo. Hoy tengo la voz gangosa porque tengo un gripazo tremendo y aparte de gangosa, pues estoy un poco denso. Bueno, es lo habitual en mí, pero hoy estoy más denso de lo normal. Así que voy a tratar de llevar este programa a buen término y sobre todo con el entrevistado que tengo hoy, que es bastante más despierto que yo, ya de por sí. Así que voy a tener dificultades. Es Antonio Lucio Gil, español, nacido en Segovia en el año 64 y especialista en medio ambiente. Y aparte de eso, aunque él diga que sea una afición, es músico. Para mí, profesional, aunque no viva de ello, pero profesional por el tiempo que lleva ejerciendo y por cómo lo hace. Antonio, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches a todos los oyentes.
Gracias por venir, porque sé que ahora no vives en Madrid, vives fuera. Y bueno, pues le hemos pillado justo en un interín de viaje entre un lugar y otro, con lo cual, bueno, te agradecemos que estés aquí en el programa.
Encantado.
Oye, para ti, ¿qué es el medio ambiente? ¿Qué engloba? Porque todo el mundo habla del medio ambiente, pero ¿sabemos realmente qué es el medio ambiente o lo que engloba esa palabra o esas dos palabras?
Pues esas dos palabras en algunos sitios economizan y solo utilizan una, y utilizan ambiente. Por ejemplo, en los países hispanoamericanos, hablan de el ambiente, políticas del ambiente, hacer educación del ambiente, el Ministerio del Ambiente.
Es que ellos hablan mucho mejor que nosotros en español.
Efectivamente, y les parece una redundancia medio ambiente. Esto en España, sin embargo, pues se implantó el término, la palabra medio ambiente. Sí que surgen dudas a la hora de poner el adjetivo. O sea, ¿tú haces educación ambiental o haces educación medioambiental?
Claro.
Aquí es donde en España se suele ser correcto en algunos casos y directamente dices que haces educación ambiental y no medioambiental. Pero bueno, ¿qué es esto del medio ambiente? ¿Qué es esto del ambiente?
Te voy a cortar un momento porque al hilo esto es una tontería. El otro día estaba en la Universidad Complutense y fui a la cafetería y había una señorita sudamericana atendiendo y llegó un señor y le dijo, me da un vaso de agua, y ella le dio el vaso y dije, le doy el vaso con agua.
Sí.
Y le dije, señorita, ¿de dónde es usted? Me dice, de Perú. Y dice, pero mi padre siempre me dijo que no hay vasos de agua, sino vasos con agua. Y dije, qué bien hablan ustedes en Latinoamérica, de verdad.
Es verdad. ¿Eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Bueno, este era un inciso, perdóname, sí. Pero para que sigas con el tema del medio ambiente o del ambiente.
Sí. Pues en términos generales, por un lado es el medio natural, que es todo ese mundo que tiene que ver con el mundo rural. Pero si uno lo piensa, ¿por qué el medio natural, los bosques, los árboles, los caudales de agua, las lagunas, por qué es algo que exclusivamente tiene que ver con el medio rural? ¿Por qué no en las ciudades puede haber también naturaleza? Y además, cuanto más natural y menos artificial, mejor. Este es un tema importante porque las ciudades más avanzadas en el mundo se lo plantean seriamente. En Londres yo he visto zorros en mitad de la ciudad y no exactamente en los grandes parques urbanos, no te digo los parques periurbanos, zorros. Ahora hay permanentemente hay un debate curioso respecto a por qué un parque muy grande que se llama Hampstead, donde hay unas lagunas y se van a bañar. Hay la película está reciente de espías, basada en la novela de John le Carré, que se llama El Topo. Hay un momento en el que están los espías bañándose en esas lagunas de ese parque. La cuestión es, ¿por qué pagan todos los de Londres por un parque que está en el norte, que lo disfrutan los vecinos del norte? Y esto pues el otro día un columnista interesante de un periódico gratuito de la tarde, no un periódico sesudo, sino un periódico gratuito de la tarde, decía que los londinenses necesitan sentir que tienen la naturaleza, la Arcadia de la naturaleza, la tienen ahí en la ciudad. Y no solo sucede en Hampstead, sucede en otras más cosas.
Pero tengo entendido que Madrid es la segunda ciudad del mundo con más zonas verdes.
Bueno,
tengo entendido, porque yo no soy un experto en este tema.
Las estadísticas, ¿no? No las voy a cuestionar, ni voy a decir el tópico famoso de que hay distintas categorías de no verdades.
Claro, hasta dónde alcanza la zona urbanística, claro.
Es verdad que Madrid tiene muchísimos árboles en línea en las calles, que tenemos, creo que tenemos una cifra muy, muy alta, y me parece la segunda del mundo después de Tokio. Tenemos zonas verdes importantes, pero gran parte de esas zonas verdes es la casa de campo, que aporta mucha zona. O el Soto de Viñuelas.
Y el Prado, y el Soto.
Y el Soto de Viñuelas es importante.
El Pardo, quiero decir.
El Pardo, que está en el término municipal de Madrid, pero hay una parte que está abierta al público, pero otra no está abierta al público. Pero, sin embargo, dentro de la ciudad no se ha sabido mantener zonas verdes que preexistían, o canales o ríos que preexistían. Ahora la cuestión es recuperar parte de lo que se perdió, el arroyo de la Gavia, por ejemplo, el arroyo de Rejas. Hablando del proyecto olímpico, por ejemplo, la Villa Olímpica, si alguna vez Madrid tiene Juegos Olímpicos, lo que ya está proyectado es una villa que está en la zona este de Madrid, enfrente de la Peineta, al otro lado del M40, y por ahí iba un antiguo arroyo, que es el arroyo de Rejas. Pues el diseño de esa nueva, de ese pequeño pueblecito o de ese pequeño barrio, está en torno a ese río. En la zona de Vallecas había un arroyo, el de la Gavia, que se ha recuperado el nombre para dar nombre a un centro comercial, pero en el proyecto de desarrollo de la Gavia está el recuperar el cauce de la Gavia.
¿Y el que iba por el AM30?
El Abroñigal.
Exactamente.
El Abroñigal.
Me acuerdo perfectamente, porque yo lo viví. Yo tengo unos cuantos años y yo me acuerdo de ese arroyo.
Pues en Londres hace poco ha salido un libro muy bonito que se llama Los ríos perdidos de Londres, que es un libro de historia de la ciudad, pero para que lo disfrute el que esté interesado por la ciudad, sea local o visitante, y es tratar de entender la topografía, incluso la construcción de la ciudad en torno a esos ríos, y es algo que en algunos casos está llevando a recuperar los ríos. La ciudad que es pionera a nivel mundial es Vitoria, en España.
Vitoria.
Vitoria es espectacular. Es una ciudad preciosa. Han sabido conservar cosas que tenían, recuperar cosas que tenían en torno a llevar la naturaleza a la ciudad. Me estoy enrollando, pero habíamos empezado hablando de que una parte del medio ambiente es lo que llamamos naturaleza. Y estaba pensando en Vitoria y en Londres, una ciudad mastodóntica y otra pequeña, como ciudades que se preocupan porque la naturaleza habite en ellos. Y esa naturaleza que habita en ello tiene sus efectos psicológicos. Me parece que eran los indios navajos, ¿no? En su espiritualidad, pues venían a decir que el hombre que se aleja de la naturaleza se le endurece el corazón a medida que se aleja de la naturaleza.
Pero todos los pueblos primitivos estaban muy unidos a la naturaleza. Los celtas, los mismos griegos, todos los pueblos primitivos. Y eso que los griegos ya no eran pueblo primitivo. Y todas las culturas ancestrales están muy unidas a la naturaleza.
¿Por qué no nosotros?
Porque somos muy burros y muy torpes.
Efectivamente.
Somos muy torpes. Bueno, no nos podemos enrollar así porque es que entonces el programa vamos a tener que hacer 2 horas de entrevista. Y el tema da para eso, ¿eh? Oye, ¿qué te llevó a esa especialidad proviniendo del derecho? Porque Antonio estudió derecho. ¿Fue el entusiasmo por esta temática o el mismo devenir laboral?
Pues, en el destino... El destino es algo que está a mitad de camino entre nosotros y el azar, ¿no? Pero es verdad, yo estudié Derecho, cometí ese error, como como tantos otros. Quiero decir, la vida es una sucesión de errores y yo cometí ese. Y digo eso porque entré en una crisis tremenda cuando estaba en cuarto de carrera. Digo, pero yo ¿por qué me he puesto a hacer eso? Pues seguramente por falta de vocación, por no tener cosas claras, porque te dicen tus mayores, esto tiene muchas salidas. Pero a los 18 años, a los 19 años, cuando el espíritu te pide horizontes y te pide conocer y experimentar, meterte a estudiar leyes es contra natura. Pero yo lo hice. Y en cuarto me entró la crisis y en ese momento tenía claro que lo que tenía que haber hecho es agrónomos o ingeniero de montes para hacer algo que implicara tocar la tierra, tocar lo vegetal, fueran cultivos o bosques. Y además me entró unas ganas enormes de ir a África y en África no necesitaban abogados ni nada por el estilo. En fin, tuve la sensación de que ya no me quedaba más remedio que terminar la carrera y ya veríamos. Terminé la carrera, hice unas oposiciones de letrado parlamentario, aprobé, entré. Y el primer día que entré me iban a dar comisiones, un montón de comisiones, que es lo que hacen los letrados nuevos. Entonces yo solo dije una cosa, digo, oye, no sé cuántas me daréis. Y me dijeron, pues muchas, porque eres el nuevo, con lo cual te vamos a dar muchas. Digo, bueno, podría ser la de medio ambiente, porque esa me gustaría. Y se rieron un montón. Dijeron, no, la de medio ambiente te iba a caer segura, esa es la de los perros y los gatos, ¿no? Y me gastaban bromas algunos letrados veteranos, porque para ellos esto del medio ambiente era una cosa ridícula y le resultaba, gracioso que el nuevo letrado hubiera pedido de motu propio la de medio ambiente.
Que nadie quería.
Sí, y la consideran como un poco simplona. Y a través de la Comisión de Medio Ambiente estuve 10 años trabajando en activo como letrado en la Asamblea de Madrid. Hice otras muchas cosas, supuestamente más importantes. Algunas de esas cosas implicaban no llevar comisiones, pero yo me mantuve en la Comisión de Medio Ambiente y fue una satisfacción poder desarrollar eso que yo quería a través de esa vía.
Del derecho, claro.
Efectivamente, y de un órgano parlamentario. O sea, la vida a veces te trae a donde tú querías, ¿no?
Como decía Marisol, el destino es una tómbola, la vida es una tómbola, ¿no?
Efectivamente, ¿eh? Pues efectivamente.
A mí me pasó lo contrario que a ti. Me querían obligar a hacer una carrera que yo no quería y como dije que no, pues me fui. Y la carrera la acabé estudiando con 40 y tantos años.
Pero al final acabas...
Sí, sí, exactamente.
Por no sé qué vía, ¿no?
Acabas enraizando.
Sí.
¿Los ciudadanos del mundo desarrollado están apostando realmente por el medio ambiente? Si es así, ¿en qué se percibe?
Sí que están apostando los ciudadanos.
Yo hablo del mundo desarrollado porque, lógicamente, tú no puedes pedir a una persona que esté viviendo en un país sin recursos que no tale los árboles, que no saque el agua de pozos y tal, porque realmente es una primera necesidad. Por eso digo los ciudadanos del primer mundo.
Efectivamente, y es así. Es así, y esto viene sucediendo desde los años 60-70, y tiene su sentido. Cuando se superan los 20, 25, 30 años del final de la Segunda Guerra Mundial y ya hay una serie de generaciones que han vivido bastante tiempo en bienestar, una vez que tienes cubierto el bienestar y superas el síndrome de escasez, empiezas a desarrollar más lo que se llaman valores posmaterialistas, o sea, que te importan cosas una vez que ya tienes cubierto lo material, otro tipo de cosas. Y ahí es donde surge una preocupación por el medio ambiente, una preocupación en los años, digo, finales de los 60, 70, una preocupación en ciertos líderes, gente a lo mejor con más sentido, con más espiritualidad, con más conocimiento científico. Fundamentalmente viene del mundo de líderes espirituales y eso tiene que ver mucho con las religiones, con la trascendencia, con el espíritu.
Sobre todo las religiones asiáticas, son las filosofías orientales, digámoslo así.
Pues sí, pero San Francisco de Asís era nuestro y todas nuestras ermitas de vírgenes están en lugares donde estar en ese entorno natural te inspira. Y nosotros tenemos mucho. Yo que soy de Segovia, San Frutos es nuestro San Francisco de Asís. Y el paraje calizo de San Frutos que le llevó a él a inspirarse como Anacoreta, pues ahora nos lleva a los hombres del siglo XXI a ir allí y hacernos mejor en contacto con ese entorno. Pero en cualquier caso, en el mundo científico, en el mundo espiritual, surge una preocupación por el medio ambiente, se llama la atención sobre la destrucción que se estaba generando por sustancias químicas, por urbanización. Hay algunos informes económicos que empiezan a hablar de los límites del crecimiento, de advertir de cómo cada vez para vivir bien generamos más destrucción de la naturaleza en términos generales. Esto se puede concretar más. Y eso se transmite a la sociedad. Y hay una parte importante de la sociedad que empieza a reaccionar, lo asume, y como compradores, como ciudadanos. Y yo creo que hay una tendencia y una evolución en este sentido imparable. Otra cosa es España, porque España is different también en esto, desgraciadamente, en el sentido de que España lleva ya bastantes décadas de bienestar y se suponía que cuando lleváramos unas décadas de bienestar con un decalaje de algún tiempo respecto a los países europeos del norte, empezaría a producirse lo mismo en España.
Sí, pero la cultura no es igual.
No se está produciendo.
No.
Aquí se es muy poco consciente de este tema y se ha visto que en nuestros años ricos hemos destrozado la costa y nuestros paisajes por cuatro duros hemos matado a la gallina sin pensar en los huevos como rentabilidad de la gallina.
Me encantaría seguir ahondando en estos temas, de verdad son tan interesantes, pero es que se nos acaba el tiempo y me da muchísima pena porque hay tanto que hablar sobre pues la mentalidad del pueblo español en cuanto a cuidar el medio ambiente. Hombre, lo que sí es verdad es que tú antes ibas a la montaña, al campo, al bosque y veías todo plástico esparcidos, botes y tal. Ahora ves muchísimo menos. La gente ya tiene un poco de cuidado. La gente que se dedica a ir los fines de semana a la naturaleza, a escalar, a hacer senderismo, se preocupan ya. O sea que hay un cambio de mentalidad, lo que pasa que es un cambio muy lento.
Efectivamente.
Oye, ¿sirven para algo las cumbres internacionales o se trata de un lavado de cara frente al respetable?
Yo aquí lo más expresivo lo dice el alcalde de Nueva York, que es un tipo muy interesante, Bloomberg, Michel Bloomberg. Él dice, los países hablan, las ciudades actúan. Esta frase se parece mucho a la que desplegó Juancho López Uralde en la cumbre de Copenhague, ¿no? Lo que dijo, los políticos hablan, los estadistas actúan. En realidad, los estadistas del siglo XXI son los alcaldes. Se pueden hacer muchas más cosas desde las ciudades, porque esa es la escala, esa es la perspectiva.
Una autonomía, sí, exactamente.
Y las cumbres las protagonizan los países y están quedándose en retórica, mantienen la agenda de las cuestiones viva, generan repercusión, pero se pierde más de lo que se gana. Es decir, lo que se avanza o lo que se mantiene en la agenda de cosas por hacer es menos de lo que se pierde por el escepticismo que provocan. Y esto se decide en las ciudades.
Que sepas que Juancho estuvo aquí en este programa.
Hombre.
Lo entrevisté aproximadamente hace 8 meses, justo cuando estaba tomando las riendas de Equo.
Sí.
Apostamos mucho por él y bueno, creo que es una persona interesantísima, muy involucrado en su proyecto y la verdad que fue muy gratificante tenerlo aquí.
Pues comparto tus impresiones y tus afectos.
España es uno de los países más vulnerables al cambio climático de toda la Unión Europea. ¿En qué se va a reflejar esto?
Bueno, los estudios que se están haciendo sobre los efectos del cambio climático, que es algo ya imparable, de manera que ahora de lo que se trata es de mitigar, aliviar, contrarrestar. Entre los efectos está según dicen los expertos, pues yo no me consideraría un experto en este aspecto, pero hablan de que se intensifican los fenómenos extremos, ¿no? Es decir, lluvias que son más agresivas, las gotas frías tradicionales de ciertas zonas serán más agresivas, el estrés de sequía será mayor, el grado de desertización que se produce en algunas zonas será mayor y por tanto España es vulnerable en ese sentido. La cuestión, el tema del cambio climático, que a veces es muy protagonista de los medios, a mí me parece que está justificado ese protagonismo por la importancia, pero Hay otras cosas que están relacionadas con el cambio climático y son más próximas. Yo creo que el cambio climático, hay una parte de la sociedad a la que no le llega y alguna se refugia muy cómodamente en las posiciones de los escépticos para liberarse hasta de informarse, ¿no?
Yo tengo mi propia teoría. Yo pienso que es una mezcla de un cambio climático que venimos arrastrando desde tiempos inmemoriales, porque siempre ha habido cambios climáticos. Lo que pasa es que eran procesos muchísimo más lentos y ahora son procesos mucho más virulentos y muy compactados en el tiempo. Eso es por una parte, y por otra parte pienso que lógicamente la acción del hombre ha intensificado estos efectos y los ha acelerado.
Así es.
Esa es la impresión que tengo yo.
Esto es como la crisis. Y bueno, estamos en crisis. Nosotros estamos permanentemente en crisis económica. Lo que pasa es que ahora mismo la crisis se ha convertido en aguda y gravísima. Pues el cambio climático es así porque la vida es así. La cuestión es si vamos a llevar esa situación de crisis o cambio climático permanente a un punto agudo, tremendo y de enormes consecuencias, y sobre todo, ¿quiénes vuelven a perder, ¿no?
Ya sabemos, siempre los mismos. La política y el medio ambiente, compatibilidades e incompatibilidades.
Incompatibilidad total de la política con medio ambiente, tal como se entiende la política en nuestros tiempos, que es una política mezquina, una política ignorante, una política de ventajismo y de jugar sucio. ¿Me explico?
No, perfectamente, además se te entiende perfectamente, pero explícate más todavía.
Bien, hay otra política. Hay otra política, hay una política con mayúsculas, que es la política de trabajar por las cosas comunes, por las cosas colectivas. Esto ha existido desde siempre, no la tienen que inventar los griegos. En los pueblos de Castilla, en el siglo IX y en el siglo X, hacían política debajo de una olma, a la fronda de la olma, cuando era primavera y verano, y en el invierno se metían en el atrio románico de la iglesia y hacían política, que era juntarse y decidir las cosas comunes, del bosque comunal, de las aguas que había que repartir. Y cada uno tendría distintos puntos de vista y habría distintos intereses y se tenían que entender. Y la política es una especie de diplomacia doméstica que requiere aptitudes, requiere una mínima inteligencia colectiva, una sociabilidad práctica de las cosas comunes, y eso en la evolución de los tiempos ha llevado a que se articulen sistemas democráticos, con representación, con leyes, con instituciones, pero se ha degenerado y las instituciones es el contenedor y son procedimientos, pero lo importante es el contenido que está en ese contenedor y el cauce que va por esos procedimientos, y eso se ha ido abandonando.
O sea que política y medio ambiente incompatibles total.
Porque el medio ambiente requiere pensar a largo plazo. Y requiere pensar...
Y no pensar en el voto inmediato.
Exacto.
Es que es el problema.
Hay unos campesinos en el mundo rural, que es el mundo real, porque hasta en las ciudades necesitamos remitirnos a lo rural para tener raíces y tener referencias. Pues en Castilla hay un dicho según el cual tú plantas cebada para ti, la viña para tu hijo y el olivo para el nieto. Es decir, no habría olivos si alguien no hubiera pensado en que estaba haciendo algo que no iba a ser para él. No habría viñas si no hubiera habido alguien que estuviera haciendo algo que no es para él. La responsabilidad de los que se llaman políticos es pensar en viñas y en olivos y también en cebada. Pero están pensando en cebada y en algunos casos en segar la cebada y ni siquiera preocuparse en que haya barbecho desde hace algún tiempo.
El barbecho aquí se ha olvidado desde hace años, pero no estoy hablando solamente a nivel rural, estoy hablando en todos los sentidos.
Entonces, medio ambiente requiere pensar a largo plazo y requiere nobleza, que es lo que no hay.
A ver, Antonio. Fuiste 6 años director de la Fundación para la Movilidad, impulsada desde el Ayuntamiento de Madrid. Qué bien suena eso, ¿eh? ¿Pero a qué se dedicaba?
Pues mira, la fundación, que era una estructura pequeñita, éramos muy, muy poquitos y nos alojamos en unas oficinas que ya existían, que en las oficinas de la grúa, o sea que no. Precisamente para tratar de hacer con el mínimo coste algo que se pensaba que era necesario y a mí me propusieron que desarrollara eso durante algún tiempo. Consistía, o lo que tratamos de hacer, es tratar de abordar temas, los temas de tráfico, los temas de movilidad, los temas de transporte urbano. Nuestro trabajo fundamental era tratar de poner todo el conocimiento disponible sobre la mesa entre los agentes claves de cada temática y tratar de entre todos encontrar soluciones a largo plazo. Por ejemplo, ¿qué pasa con la carga y descarga? ¿Cómo está funcionando la carga y descarga en Madrid? ¿Cómo son las ordenanzas? ¿Cómo se aplica la disciplina? ¿Qué opina el comerciante que recibe la carga y descarga? ¿Qué opina el de paquetería, el señor de Segur? ¿Cómo está haciendo la carga y descarga el Corte Inglés? ¿El hispanoamericano que se sacó el carné, que trabaja para la PYME, que a su vez está subcontratada? Todo eso, tratar de juntarnos bajo la sombra de la olma o en el atrio y de que de ahí salga algo práctico, pensando a medio y a largo plazo, que venga el que venga, sepa cuál es la línea maestra por la que hay que ir. Si estuviéramos pensando en una guerra, ¿cuál es el corredor humanitario por el que avanzar? Vale, la guerra seguirá. Los conflictos, las diferencias, los problemas seguirán porque tienen que seguir, porque no existe el mundo perfecto, pero por lo menos avancemos en una línea fundamental en la que estemos todos de acuerdo. Y para llegar a estar mínimamente de acuerdo hace falta dialogar y poner sobre la mesa todo el conocimiento, que no lo tienen en las universidades ni los técnicos ni los especialistas, y que por supuesto no lo tenía yo.
No, solo se adquiere con la experiencia viva.
Exacto.
Bueno, porque nos queda muy poco tiempo. De todos los países visitados, ¿en alguno has tenido contacto con sus cárceles o su sistema penitenciario? Siempre tengo que hacer esta pregunta.
Sí. Sí, yo estuvimos detenidos en Congo, en Zaire, porque íbamos un grupo de motoristas y les llamó mucho la atención, quiero decir, les parecimos muy sospechosos. 15 motoristas blancos cruzando Burundi, Ruanda, Congo, pues altamente sospechosos. Y a lo mejor tenían razón, porque eran todos sudafricanos, todos eran exmilitares, y simplemente había ahí tres españoles ingenuos que no estaba muy claro qué pintábamos allí. Y acabamos detenidos, pero luego se aclaró y nos sacaron.
O sea, 12 Boers y 3 españoles.
Casi. Efectivamente, más o menos, más o menos.
¿Lo pasasteis mal? ¿No?
Pues...
Bueno, me imagino que realmente os metieron, tuvieron ahí retenidos en una celda especial o en una zona especial.
Sí, en una zona, ¿no? En una zona especial que no sabría cómo identificarlo y no lo pasamos mal.
Bueno. Oye, en tu faceta musical, ¿por qué la dulzaina y de qué tipo de instrumento se trata? Porque aquí Antonio es un virtuoso de la dulzaina.
Bueno, ya me gustaría serlo.
Y no te enrolles, no te enrolles, que no nos queda tiempo.
Bien, la dulzaina es un instrumento de viento, de madera, popular, tradicional. Tiene,
¿parecido a un clarinete o algo así?
No, de los instrumentos clásicos, al que más se parece es al oboe. Pero en realidad también se parece a la gaita. O sea, tú, si de la gaita gallega, escocesa, asturiana, desprendes de la bolsa el punteiro, que es donde están los agujeros, pues ese es un instrumento, digamos, universal, que la versión clásica es el oboe, a la que se le ha puesto llaves, y luego hay un montón de versiones populares en un montón de regiones, sobre todo en el norte de España, ¿no? Es una doble caña atada. Esa doble caña produce un sonido vibrante, muy alegre, y si es más grande la caña, el sonido es todavía más agresivo. Y la dulzaina tiene un sonido muy fuerte, y era el instrumento con el que se hacía la fiesta en el pueblo. No existían todavía los decibelios ni la música electrónica, pero no pasa nada. Iba el dulzainero con el tamborilero y aquello sonaba a kilómetros, a la redonda. Servía para el baile y servía también para la procesión y para la romería.
¿Ensayas mucho?
No ensayo casi nada. Hasta que vine a vivir a Madrid ensayaba muchísimo y siempre estaré agradecido a mis vecinos que
te soportaron.
Que me soportaron y el agradecimiento es poco. Luego cuando vine a Madrid ensayaba poco, cuando volví a Segovia, y ahora llevo mucho tiempo sin ensayar y es de las cosas que más echo de menos.
Bueno, le pedimos a Antonio que trajera una dulzaina, pero me dijo que se la había olvidado en Segovia, con lo cual no ha podido venir con la dulzaina a darnos un pequeño concierto de dulzaina, claro.
Hubiera sido horroroso.
Oye, para terminar, ¿dónde reside para ti el verdadero problema que acucia a nuestro planeta?
En la falta de nobleza.
¿Un libro, una obra musical?
Un libro, El disputado voto del señor Cayo, de Miguel Delibes. Y una obra musical.
O una canción, ¿eh?
Una canción, sin lugar a dudas. Suspiros de España.
Pues muy bien. Antonio Lucio Gil, nació, como os dije antes, en Segovia en el año 64. especialista en medio ambiente y músico, como habéis visto. Hizo la mili en la Cruz Roja, no sabía que en la Cruz Roja se pudiera hacer la mili.
Antes sí.
Bueno, y en 1987 se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es desde entonces miembro del Cuerpo de Letrados de la Asamblea de Madrid, en activo durante 10 años, adscrito durante ese tiempo a la Comisión de Medio Ambiente. Del 2001 al 2003 asumió el cargo de Director General de Promoción y Disciplina Ambiental de la Comunidad de Madrid. Aquí no se dice medioambiental, sino ambiental.
Efectivamente.
Muy bien, muy bien. Del 2003 al 2005 lideró el área de medio ambiente de la Candidatura Olímpica de Madrid 2012. Del 2005 a 2011, como os hemos comentado, desempeñó el cargo de Director General de la Fundación Movilidad, impulsada desde el Ayuntamiento de Madrid, y desde septiembre del 2006 es director de la revista Ecosostenible y es miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Comité Olímpico Español. A ver si nos toca, ¿no? A ver.
A ver, sí.
Nos tendrás que decir ahora tú qué piensas. Desde mayo del 2010 es vicepresidente tercero del Green Building Council España y actualmente trabaja en el sector de la consultoría, creo que en Londres.
Sí.
Dice que como aficionado desde el año 80, a los 15 años, aprendió a tocar la dulzaina, entonces un instrumento que parecía que iba a perderse, aunque no fue así, sino todo lo contrario, y tuvo como maestros a Joaquín González y los dulzaineros tradicionales de gobiernos. Fue alumno de la Escuela de Dulzaina de la Diputación de Segovia desde su fundación en 1982. Ha participado en numerosas fiestas tradicionales y ha colaborado con algunas experiencias musicales originales como el grupo Rebollada, que grabó dos discos combinando música antigua, temas tradicionales y bailables populares de la primera mitad del siglo XX. Ha interpretado su música en Irán 91 y sí. Mozambique 96 y otros países.
Sí.
¡Qué bárbaro! Qué sí. bárbaro. Además de esto, ha realizado bastantes viajes y entre otros con Ruta Quetzal 93 a 2000, Moto África en el 98, que es cuando me imagino que en uno de estos viajes lo detuvieron en Congo. Es soltero, sin hijos y como anécdota hay que decir que fue participante en perenne, además, perenne, porque no lo podían echar de ahí en su época de juventud en el programa de Radio Televisión Española 1-2-3. Pues nada, Antonio, oye, muchísimas gracias por venir aquí. De verdad que se me ha hecho cortísimo porque el tema del medio ambiente creo que es interesantísimo. Y si dentro de otro año, 6 meses, podemos volverte a tener la suerte de tenerte aquí, pues encantado.
Pues muchas gracias y encantado y a vuestra disposición.
Bueno, buenas noches, hasta luego.
Buenas noches.